ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. Y si usamos la frase, si no los puedes combatir, úneteles. Digo, estoy hablando del narcotráfico. Y la verdad es que no sé si tiene una solución. Pues no es un problema de Rosario, ni es un problema del país, es un problema mundial. Es un problema. En tanto y en cuanto siga prohibido todo, los tipos hacen un pingüe negocio con esto. ¿Y la solución será legalizar? Bueno, en una de esas, si se legaliza toda la merca, el Estado empieza a cobrar unos mangos, se reparte la cosa, no habrá más muertes ni más violencia. Digo, esto que estoy diciendo es una estupidez supina, pero las estupideces supinas surgen cuando mirás la cosa y decís, esto no es posible, no se puede. Contra esto no se puede mientras esté todo así. A lo mejor hay que empezar a imaginar nuevos escenarios para esta lucha. Sí. ¿Y por qué en Estudio País? Porque el narcotráfico está en todas partes, está en todas las provincias y en todas las ciudades. Claro, lo más saliente es Rosario, las noticias vienen desde allí, lo más terrible ocurre allí, pero... lo más terrible que trasciende ocurre allí, no sé en otras partes. Bueno, hace pocos meses, en marzo de este año, en un bar de Rosario, provincia de Santa Fe, se reunieron Carlos del Frade, para mí Carlitos, bueno, y el mecánico de autos Carlos Argüelles. El motivo era que Carlos Argüelles tenía información para compartirle a del Frade. En ese encuentro, Argüelles le mostró un listado de posibles víctimas de una banda narco. Y en esa lista de víctimas estaba el nombre de los dos Carlos, Argüelles y del Frade, que estaban reunidos en ese bar. Hace pocos días, el 7 de septiembre, asesinaron a Carlos Argüelles de varios tiros, mientras trabajaba en su taller. Argüelles era arrepentido y testigo, abro comillas, testigo protegido, cierro comillas, ante la, vuelvo a abrir comillas, justicia, cierro comillas. Había delatado a uno de los narcos más temidos de Rosario. Mataron a la persona que me había dicho que al próximo que iban a matar era a mí, afirmó del Frade sobre el asesinato de Argüelles. Periodista, escritor, diputado provincial en Santa Fe por el Frente Social y Popular. Investigó siempre las mafias de Rosario y Santa Fe. Carlitos, ¿estás ahí en el teléfono?
Así es, Quique, un gustazo. ¿Cómo estás vos?
Bueno, seguramente mejor que vos, porque no me imagino estar metido allí, no me imagino que alguien aparezca y te diga estás en una lista y el que te cuenta esto muere al poco tiempo. Esto no me lo imagino.
Es una situación muy difícil que pone en tela de juicio una serie de cuestiones, pero fundamentalmente que te mete mucha preocupación con respecto a tu familia.
Ahí está.
Es lo que efectivamente sucedió cuando el lunes 6 de septiembre... con dos balazos en la cabeza, mataron a quien nos había dicho esto y que permanentemente me llamaba diciendo que sentía que lo iban a matar, que habían errado los tiros dos veces antes que le acertaran.
Sí.
Y donde efectivamente no pudimos hacer que lo protegieran lo que debía hacerse, porque era un testigo muy importante, porque Esteban Lindor Alvarado, Quique,
sí,
tiene un poder económico y un poder de fuego superior a los monos.
Ajá.
Y aunque no tenga la misma difusión mediática,
sí,
que tiene la banda que originalmente fue de la zona sur de la ciudad de Rosario, como el caso de los monos,
sí,
Alvarado siempre manejó el lugar de mayor circulación de dinero, que sigue siendo en Rosario, el centro.
¿Dónde está Alvarado? ¿Quién es Alvarado? ¿De qué labura Alvarado si es, labura?
Él se define como vendedor de sábanas y colchones.
Ajá.
Pero en realidad estuvo 3 años preso en la provincia de Buenos Aires por ser vendedor de autopartes robadas,
sí,
de coches de primera gama, de gama incluso internacional. Por eso estuvo 3 años preso en una cárcel de Buenos Aires, le llamaban la banda de los rosarinos, y a él particularmente el rey del corte. Ese fue el primer palo delictivo.
Sí.
Y junto a otro narco que fue asesinado en Rosario, Luis Medina, se metieron en el palo del narcotráfico, y allá por febrero del 2013, nosotros lo denunciamos públicamente a él, a los monos, a los pillines vinculados a la barra brava de Central,
sí,
y a toda la gente vinculada a Luis Medina, como los 4 grupos de narcomenudeos más poderosos que tenía en Rosario. 2013, era la primera vez que aparecía públicamente el nombre de Alvarado, por eso yo estoy en su lista de asesinados.
Carlos, ¿estos grupos laburan individualmente o de alguna manera tienen una especie de costura entre ellos?
No tienen costura entre ellos, por eso las venganzas mutuas y los asesinatos que empezaron a sucederse, especialmente Quique, a partir del 26 de mayo de 2013, cuando matan al líder por antonomasia que tenían los monos, que era el Pájaro Cantero. A partir de ese momento empieza una serie de homicidios que siempre bordean los 200 homicidios por año en Rosario, salvo ese año 2013 que fue tremendo, hubo 264 homicidios, que cuadruplicaba la tasa de homicidios a nivel nacional. Ese problema sigue hasta hoy porque esas bandas se fueron dividiendo y al mismo tiempo multiplicándose en una curiosa alquimia de las palabras, pero es así, porque la banda de los monos se termina dividiendo en 3 o 4, la de Alvarado en 10 pandillas, son cada vez más números, pero al mismo tiempo ya no reconocen un solo líder porque o ese líder está muerto o está preso, como es el caso de Alvarado, como es el caso de Guille Cantero.
Claro. Más allá de las bandas, hay otra gente implicada. Digo, no quiero darlo por sentado, ¿no? Pero hace poco, no sé si está bien esta información, pero parte del poder legislativo de la provincia de Santa Fe se protegió como cerrando la posibilidad de ser investigados. ¿Esto que estoy diciendo es así?
Sí, es verdad. Es verdad porque además las bandas, lo que nosotros siempre decimos, que en las 3 principales provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, siempre son narcopoliciales, siempre.
Ajá.
Porque no hay Estado ausente, eso es una narcosoncera para mí. Hay Estado presente de forma virtuosa, a través de una escuela, de obra pública, de un hospital, o Estado corrupto, a través de los nichos de corrupción que tienen las fuerzas de seguridad, sean nacionales y provinciales, que integran las bandas narcopoliciales.
Sí.
Y en relación a esto, esos nichos de corrupción del Estado, que son los que ponen la cara porque están en los territorios más visibles junto a las bandas de narcomenudeo, tienen protecciones políticas.
Claro.
En esas protecciones políticas aparece, por ejemplo, un jefe de la Unidad Regional 17 de la provincia de Santa Fe, que para que se ubique la gente es el lugar en donde combatió por primera vez San Martín, San Lorenzo.
Ajá.
Allí pasa hoy el 75% de las exportaciones de la Argentina. Es decir, es el lugar por donde más cantidad de dinero pasa en la Argentina.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque para esconder un elefante hay que esconderlo en una manada de elefantes.
Eso es.
Para esconder el dinero sucio hay que esconderlo en la mayor cantidad de dinero. Y eso pasa por el departamento de San Lorenzo.
Ahí está.
En ese departamento de San Lorenzo, un jefe de policía llamado Spoletti trabajaba para Alvarado. Y un senador de la provincia de Santa Fe, del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, a quien se lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita vinculada a lo que significa hoy el juego clandestino en la provincia a través de maquinitas, juegos por online y demás cuestiones, ese es el que se negó a ser investigado, apelando a un fuero que lo ubica, por supuesto, por afuera del resto de la sociedad en un privilegio inadmisible para la democracia. Y ese jefe policial, Spoletti, que trabaja para Alvarado, en una conversación grabada por la justicia de la provincia de Santa Fe, Traferri dice, yo a vos te tengo que seguir protegiendo.
Ah, mira.
Eso, además, se relaciona con la vicegobernadora actual de la provincia de Santa Fe, la señora Rodena, que como jueza le cerró 2 causas vitales a Alvarado para que no siga detenido en su momento.
Ajá.
Y tanto fue así que el propio Alvarado, en uno de los juicios, dice, llámenla a la doctora Rodenas, llámenla a Alessandra para que me dé una mano. Eso fue impresionante, lo escuché yo en el juicio.
Ay, qué loco, qué loco.
Entonces, como vos decís, sí, empiezan a aparecer no solamente conexiones en el llano, sino por arriba, en el poder político. Y por supuesto que hay en el poder económico, porque todo esto se lava, ese dinero va a los bancos.
Sí.
Se va a las mesas de dinero, las llamadas cuevas, que aparecen en el centro de Rosario, en el centro de Capital Federal o en el centro de Córdoba.
Sí. ¿Y qué papel tienen los barcos y los tantos puertos privados que hay sobre la ribera del Paraná cerca de San Lorenzo?
Desde 1998, cuando se hizo el primer informe de la DEA, sí, esa sigla que inventó Nixon, en 1973, el primer informe que la DEA hace en la Argentina, los puertos privados de San Lorenzo y el recientemente privado en aquel momento de 1998, Puerto Rosario, es el lugar por donde entra la mayor cantidad de cocaína a la Argentina.
¿De dónde viene?
Generalmente esa cocaína viene o sale exportada de Bolivia, Perú, o las armas vienen de Alemania o de los Estados Unidos, sí, se ensamblan acá y van a los carteles colombianos o a los carteles brasileños, como ya lo demostró un juez federal que se llama Pablo Yadabrola de Capital Federal.
Y si están todos prendidos como pabilo, como decía mi viejo, si están todos prendidos, esto no tiene arreglo.
El arreglo empieza en una de las puntas, por lo que vos dijiste al principio, en el prólogo de la nota, cuando vos decís se tiene que liberar el consumo para que justamente se desarticulen las mafias que aprovechan la ilegalidad para hacer dinero. Eso seguro, es uno de los caminos. El otro camino es que se deje de lado la recontra fracasada idea que el Poder Ejecutivo Nacional o el Poder Ejecutivo de cada provincia va a construir seguridad democrática ordenando a las policías. Fracasó, 38 años de fracaso tenemos.
Claro.
Tiene que haber un control bicameral en donde todas las fuerzas políticas estén involucradas para que nadie se haga el distraído y termine siendo cómplices de las bandas narcopoliciales.
Bueno, después, pero Carlitos, espérame.
Sí.
Porque si el cuerpo legislativo de alguna manera se protege con una ley que impide que los investigue, ahí cerramos la cosa.
Claro, por eso hay que romperlo eso. Eso eso es absolutamente ilegítimo a esta altura, porque eso que hizo la Constitución de la provincia fue porque veníamos de golpe de Estado y había que proteger a las legislaturas. Eso ya está, ya terminó, ya pasó de largo.
Eso.
Tiene que pasar como pasa a nivel nacional, que cualquier persona puede ser investigada, hasta la vicepresidenta de la Nación está siendo investigada.
Sí. Entonces vos decís que la salida es parte de lo que yo dije medio en joda en la apertura. Es decir, la legalización.
La legalización es una de las salidas, seguro, porque además obligás al Estado que no se haga el sota, digamos, porque tenemos ese problema también, un Estado bobo y cómplice.
Claro.
Si lo hacemos menos bobo y menos cómplice y lo convertimos en un Estado transparente e inteligente, puede regular la distribución de la merca y hacer que la gente no se enferme, no quede mal, y termina desarticulando el negocio de las mafias.
Sí, y en esta investigación que venís llevando desde hace muchos años, ¿vos notás que tenés un apoyo de la sociedad o te miran como desde lejos y dicen, mirá qué bien, Carlitos, ¿eh?
Hay más de lo segundo.
Ah, claro, sí. Porque necesitas el compromiso de mucha gente de cierto poder para seguir laburando.
Sí, eso es lo que nosotros entendemos que es así, pero tengo más de lo segundo. Hay gente que sí, se te acerca y vos sabes que de buena fe viene y te apoya y te dice que seguí adelante, Carlito, no aflojes, eso es hermoso.
Sí.
Pero también termina siendo hasta ahí, porque después cuando se consolidan los números de los votos y vos ves que se votan a fuerzas políticas que jamás van a ir en contra del lavado de dinero, porque en realidad lo que está detrás del narcotráfico, del contrabando de armas, de la trata de personas, de la venta de autopartes robadas, es el lavado de dinero, es la circulación del dinero. Y en la Argentina, habrás escuchado, como me pasó a mí en tantos años de periodismo y estar en los medios, hay que seguir la ruta del dinero. Acá, Quique, ni una cortada del dinero se sigue.
Ajá.
Y esa es la principal hipocresía que genera que todo esto se multiplique.
Entonces, ¿para qué seguís luchando?
Por mis hijas, para que vivan en una sociedad mejor. Sería un pésimo padre si dejo todo esto como está.
¿Quién te acompaña?
La muchachada que está con nosotros desde hace tantos años, trabajando en los barrios, trabajando con nosotros en la legislatura, muchísima gente que realmente ha hecho cosas hermosas. A fin de año vamos a inaugurar una escuela en lo que es Villa Banana, en un terreno que antes era de los monos, y eso para nosotros es simbólicamente una gran victoria, eso porque le sacamos ese lugar como centro de acopio y distribución a los monos, y vamos a fundar una escuela barrial. Eso es muy lindo.
¿Se puede terminar con los monos?
Sí, el problema es que yo creo que el sistema va a terminar con los monos y va a aparecer otro. Ese es el problema, porque son, yo te decía, lo más dramático del caso es que estas bandas que tienen poder económico y que son asesinas, son, sin embargo, los últimos eslabones de la cadena de comercialización del gran negocio del narcotráfico.
Esto
me parece que es muy importante, porque los monos no son Pablo Escobar Gaviria. Es una banda, una pandilla con poder de fuego y poder económico de un barrio.
Claro.
No es un cartel. Entonces eso hay que tomar dimensión también. Pueden matar 50 personas por año, sí pueden matarlo. Pero es menor. Es algo muy por abajo. El negocio grande lo hacen los inversores, los exportadores, los que traen los insumos químicos, los que lavan el dinero en las cuentas de los bancos y de los clubes de fútbol, los que manejan los puertos. A esos nos cuesta mucho llegar. Esos están realmente arriba.
Carlitos, y en el resto del país, porque viste, como dije al principio,
la matriz es la misma.
La matriz es la misma, eso es.
Porque este es un negocio capitalista, desde arriba hacia abajo, tiene los nichos de corrupción dentro del Estado. Nosotros definimos que el narcotráfico es un negocio paraestatal, es decir, ahí desde adentro del Estado se hacen cuestiones ilegales. El primer cargamento de cocaína llegó 200 kilos al puerto de Rosario, de la zona franca de Bolivia, el 24 de abril de 1978, en un acuerdo entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer. Ese origen histórico demuestra entonces la genealogía, la arqueología del narcotráfico, negocio paraestatal, de arriba hacia abajo.
Mamma mía.
Y eso es lo que ha cambiado, en todo caso, con la democracia, los nombres de los que están en el peaje, pero el negocio sigue siendo el mismo.
¿Algo más que quieras contar?
Que vamos a seguir, vamos a seguir insistiendo, diciendo lo que los demás no dicen, porque a mí me parece que la diferencia entre decir y no decir siempre es el 100%, y que la palabra constituye lo esencial del ser humano para pensar con libertad, para sentir con libertad.
Te mando un abrazo gigante, Carlitos.
Gracias, Kike, hasta cualquier momento.
Bueno, lo escuchaste a Carlos del Frade. Más claro, no sé qué decirte. Como decían antes, échale agua. Más claro, creo que no se puede. Carlos del Frade. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País.